Daniel capítulo 1. En la manera en que este libro se empiece, se siente como que estás continuando en el libro de Segundo de Reyes. Versículo 1. En el año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Eso es exactamente lo que tuvimos en los últimos estudios del Segundo de Reyes. Así que estamos exactamente en la misma época de la historia. Y seguramente muchos creyeron que con la destrucción de su templo, la pérdida de todo, incluyendo su libertad, que esto era el fin del mundo para ellos. Pero no era el fin del mundo, sino una gran disciplina por romper pacto consistentemente por siglos. Pero el plan de Dios va a continuar. Y aún en un país lejano, Dios cuidará de su pueblo. Versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, Dios minúsculo, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios, D minúsculo. Pero si era Dios quien entregaba a Judá en las manos del enemigo, esto quiere decir que Dios tiene control sobre todos los eventos políticos, o del gobierno, o hasta de las guerras. El pueblo santo aquí no caía por mala suerte, sino que Dios mandaba las consecuencias inevitables por desafiar sus santos mandamientos por mucho tiempo. Y Daniel, siendo un libro de profecías, escrito por un gran profeta, Daniel mismo, vale la pena notar que todo esto de la caída de Judá fue profetizado por otro profeta. Si puedo recordar, en Segundo de Reyes, Ezequías, un buen rey, cometió el error de mostrar a unos visitantes todo lo que tenía. Y vino una profecía por medio de Isaías. En Isaías 39:3 dice: entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, eso es un buen rey que cometió un error, ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. En este momento Babilonia no era tan fuerte, pero estaba creciendo. Dijo entonces el profeta Isaías: ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. Cuando empieza así es algo que va a acontecer. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Es un poco espantoso ver que todo lo que fue declarado ahora estaba pasando. Bueno, regresando a nuestro texto de hoy, versículo 3. Y dijo el rey, este rey es Nabucodonosor, dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y los caldeos son los babilonios. El rey Nabucodonosor sabía cómo gobernar un gran imperio y por esto deseaba tener en su liderazgo representantes de todos los países bajo su control. Y para ayudar en su gobierno, deseaba lo mejor. No pudieran tener heridos visibles o problemas con sus ojos o caminar como un cojo. Tenían que ser razonablemente guapos o de muy buena apariencia. Y no solamente esto, sino que tenían que estar bien estudiados en muchos temas. Tenían que entender la ciencia, todo lo que estaba conocido en aquellos tiempos, y en Babilonia había algo. Tenían que tener la capacidad de relacionar diferentes conceptos y llegar rápidamente a conclusiones sólidas, lógicas, sin falacias en sus razonamientos. Y finalmente tenían que tener la confianza de estar en medio del liderazgo más poderoso de la región, sin estar temblando por el temor. No se pudo, si tenían que venir y dar un reporte a estos poderosos, tenía que tener la confianza de hablar en frente de ellos. Otra vez el texto en 3. Dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. En fin, el rey deseaba lo mejor, la crema de todos. Y hasta se tenían que tener capacidad de idiomas para traducir y comunicar con facilidad. 5. Y les señaló el rey ración para cada día, está hablando de comida, y de provisión de la comida del rey, es comida muy fina, y de vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Bueno, ahora viene algo de un problema. Es que entre los judíos eran muy particulares en lo que se comían, mayormente por las leyes de Levítico. 6. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. En aquellas épocas el nombre de uno llevaba cierta significancia. Si tú recibías un nombre, esto quería decir algo. Daniel llevaba, su nombre llevaba el sentido de que Dios era su juez. Ananías significaba Jehová ha sido bueno con nosotros. Misael era quien como Elohim, el creador. Azarías era Jehová nos ha ayudado. Estos eran sus nombres judíos. Pero todo esto tenía que cambiar para adoctrinar a estos jóvenes. Y los expertos de historia han concluido que estos jóvenes, incluyendo Daniel, tenían entre 15 y 17 años de edad. Eran casi niños. 7. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar y a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Esos nuevos nombres eran un gran cambio. Belsasar era príncipe de Baal, un dios horrible. Sadrach era amigo del rey, eso es algo un poco inocente. Mesach era adorador de Shak, un dios de los paganos. Y Abednego era siervo de Nego, otro dios del muladar. Y los jóvenes estaban dispuestos a aceptar todo esto para tener sus nuevos trabajos de administración en el imperio. Llegaron a un nuevo país, pero eran talentosos de adaptar. Y probablemente otra forma de ropa que era común en el palacio era necesario también. Pero había un límite de lo que se pudieran aguantar. 8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. En la mente de Daniel, comer esa comida fina era contaminarse. Y el rey lo pudo tomar como un gran insulto. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. El joven tenía gran valor para pedir esto, y gran fe también, sabiendo que Dios mismo iba a honrar su obediencia. Es que la comida pudiera contener mucho que era prohibido para los judíos. Los judíos solamente pudieran comer peces con escamas, el bagre era ilegal, no pudiera comer lo puerco. Y aparte de esto, la comida pudiera estar dedicada a diferentes ídolos en su preparación. En fin, esto de comer la misma comida era demasiado para Daniel. Y aunque el libro no dice nada de sus padres, es evidente que ellos les enseñaban muy bien de que su fe era algo de tomar en serio. Porque rechazando la comida rica, estaba arriesgando mucho. 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Dice, el mismo Nabucodonosor ordenaba esto. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Era amigo ese hombre con Daniel, pero dijo, no me pides algo que va a terminar mi vida. Pero mientras Daniel se trataba de mantenerse en su santidad, Dios iba a ayudarlo con los encargados de la comida. Versículo 11. Entonces dijo Daniel a Melzar, que está puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que haga la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Daniel no dijo, tú tienes que hacer esto. Dijo, inténtalo y tú decides. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Daniel avanzaba su petición con mucha cautela, con mucha sabiduría, para evitar grandes choques con el liderazgo. Pero para Daniel, Dios siempre era el primero de todo. ¿Y contigo? Cuando el mundo viene a ti con su presión, ¿te puedes resistir con cautela, con sabiduría? ¿O serás fácilmente derrotado? Bueno, cuando resistes a las presiones del mundo y las tentaciones, Dios estará a tu lado. Esto podemos ver en este capítulo. 15. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Cuando tú determines en tu mente no ceder al mundo, cuando tú has decidido tus límites en términos de las drogas, las borracheras, la inmoralidad en celebraciones grandes y hasta las tentaciones sexuales, Dios estará a tu lado, ayudándote en tu éxito. Pero si entras en las situaciones sin cuidado, sin preparación alguna, sin pensar en tu Dios o en tus preceptos, puede ser que te caigas fácilmente arruinando tu testimonio cristiano. El libro de Daniel no está enseñándonos a vivir aislados del mundo, como monjes o monjas, sino que tenemos que estar en el mundo, pero no del mundo. Tenemos que estar avanzando en el dominio que Dios quiere darnos, siempre manteniendo nuestra identidad santa y consagrada. 16. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber y le daba legumbres. Ganó Daniel en esto. Se quitaron toda la comida rica, recibieron sus legumbres después de la prueba. Algo simple para mantener la pureza. Esto era siglos después de Salomón, pero dijo el gran Salomón en Proverbios 23:1. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Daniel vio peligros en esa comida. Y con esa pequeña separación lograda, en el futuro veremos otras separaciones más fuertes e importantes en estos próximos capítulos. 17. A estos cuatro muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Daniel tenía capacidades sobrenaturales. Todos los demás avanzaban en ciencia y todo. Dios bendecía su capacidad en sus estudios. Caminando por el camino angosto, después de pasar por la puerta estrecha, aun cuando era peligroso, Dios ahora estaba derramando sus grandes bendiciones. Tenían que confiar en Dios en medio de los peligros. Dios pudo caminar, dirigir las mentes de todos estos líderes. Tenemos que recordar que estaban en un entrenamiento especial por 3 años. Y después de todo, se iban a estar preparados, examinados, probados por el mismo rey. Así que eran muy estudiosos. Y Dios estaba ayudando en todo esto. Como hemos visto en el libro de primero de Samuel, en la segunda parte de Samuel 2:30, Dios dijo, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Daniel siempre tenía en su mente que quería honrar a Dios. Su mero nombre quería decir, Dios es mi juez. Y Dios ha prometido a honrar a los que luchan para preservar su compromiso al santo pacto con Él, aun cuando puede ser costoso. 18. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que lo trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Ya iba a venir el gran momento. Pero antes vale la pena hablar un poco sobre los reyes magos de que se escuchan tanto durante la Navidad. los reyes magos actualmente existían, están en la Biblia, son más que un mito. Aunque la Biblia no dice nada de sus nombres, hay países donde dan nombres de cada cual. Pero en Mateo 2:1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. No dicen que eran reyes, pero tenían muchos tesoros y autoridad y sabiduría. Vinieron a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén, de Judea, porque así está escrito por el profeta. En tu Belén de la tierra de Judá. No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Interesante, es que estos reyes magos que vinieron de muy lejos sabían mejor que el rey Herodes que estaba gobernando en Israel. Bueno, normalmente los magos y los hechiceros eran los más estudiosos en una cultura pagana. En el paganismo se buscaban poderes sobrenaturales que vinieron de abajo. Y por esto todo esto está prohibido en la santa ley de Dios. Pero los magos del tiempo de Cristo probablemente vinieron de Babilonia, porque aparte de su astrología, observando las estrellas, se sabían algo de las profecías sobre Cristo Jesús. ¿Cómo es posible que esas personas en el oriente sabían todo esto? Es muy, muy, muy probable que esa información sagrada fue dejada ahí por la obra de Daniel. Pero continuando, llegando al fin de este capítulo, tenemos que recordar que los más sabios en una cultura pagana eran siempre los magos. Pero ahora vamos a ver algo mejor que los magos. 19. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. El gran rey Nabucodonosor tenía un talento para conversar con los hombres, para determinar su valor, su integridad, su capacidad de servir con éxito. Y tenía mucha experiencia, especialmente con los magos, porque esto era lo más natural en una cultura pagana. Y nótalo, en esa parte de las Escrituras, el Espíritu Santo ha regresado a los nombres originales, porque estos jóvenes no han perdido su identidad. Dice Daniel, Ananías, Misael, Azarías. No dice Beltesazar o Shadrach, Misac, Abednego. ¿Y cómo está contigo? Ojalá no estás perdiendo tu identidad cristiana en medio de un mundo podrido y casi satánico. Bueno, continuando a la gran conclusión. Estamos en los últimos versos. En todo asunto de sabiduría y en inteligencia que el rey les consultó, les halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. El rey los juzgaba 10 veces mejores de todos los magos, pero en realidad eran miles de veces mejores, porque tenían el poder de Dios obrando en sus espíritus. Empezando con el deseo de Daniel de no contaminarse con la comida y caminar correctamente en los preceptos de Dios, eran ya obviamente los más calificados de todos los jóvenes considerados. Último verso, y es una curiosidad. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Eso es algo curioso, que se dejan aquí al fin del capítulo, otra vez, 21. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Eso quiere decir que diferentes reyes y el imperio entero de Babilonia iban a pasar y desaparecer mientras Daniel iba a continuar en su fiel administración en el gobierno. Y vamos a ver esto en este libro. Como José en Egipto, Daniel era una gran bendición por muchas décadas, guiando el gobierno, un gobierno pagano, con la sabiduría de Dios. Y como veremos en los capítulos que sigan, Nabucodonosor va a pasar, su hijo también. Pero Daniel va a continuar sirviendo en su humildad. Última vez, 21. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Ciro era el rey de Persia, que iba a conquistar a Babilonia muchos años más tarde. El punto aquí es que los reyes, los imperios del mundo pueden subir y caer, mas los fieles del reino de Dios van a continuar haciendo su gran contribución para la gloria de su Dios. Conclusión: si tú quieres vivir con la dedicación de Daniel, estudiando, luchando en contra de las tentaciones de un mundo contaminado que quiera alterar tu identidad conforme al príncipe del aire, y si tú quieres estar cubierto con la protección de Dios, no para vivir lejos de los mundanos, sino en medio de ellos, pero brillando la luz. Si es tu deseo, puedes pasar al frente en unos momentos. Cristo dijo en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Si estamos en una cueva como los monjes, nadie va a ver tus obras. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y hermano, hermana, puede ser tu destino también vivir como Daniel y sus amigos, 10 veces o miles de veces mejor que los magos. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese gran libro, Señor, de asuntos poderosos que vamos a ver en este libro. Guíanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a estudiar profundamente lo que tú tienes para nosotros y sacar, Señor, aplicaciones prácticas para nuestras vidas y para las de nuestros hijos. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.